Buenas, bienvenidas una semana más al podcast, bienvenidas a Hotel Talks. No es una semana más, de hecho, porque es la primera vez que tenemos invitada. Lo de traer a alguien al podcast es algo que intimidaba, porque al final nosotras generamos nuestra energía, estamos a nuestro rollo, ya sabemos a lo que vamos, y traer a otra persona pues hace que esto ya no esté bajo control al 100%, pero sabía que si venía alguien tenía que ser porque tenía algo que enseñarnos, porque era un tema en el que quizá yo no tenía las herramientas suficientes como para poder ayudar. Entonces estoy muy contenta de que hoy tengamos a Irene.
Hola.
Hoy vamos a hablar de cuerpos, dietas, TCAs, nuestra propia percepción del cuerpo.
Como
las redes nos machacan con eso. Yo creo que es de los factores que creciendo nos afectan más, e Irene de esto sabe muchísimo, nos puede aportar muchas cosas. Era un tema que justamente era importante tener a alguien con conocimiento y con experiencia, así que muy bienvenida, Irene, dejo que te presentes.
Gracias, encantada de estar aquí y un placer, y no sé, tengo presión de que sea el primer episodio con invitada.
No, hombre, no, estamos contentísimas.
Bueno, yo soy Irene Maculé, soy health coach, social media coach y creadora de contenido. Y bueno, el camino que me llevó a ser health coach, por resumirlo un poco y no alargarme, es que en su momento yo sufrí ortorexia precisamente por las redes y por seguir a las personas equivocadas o a personas con un enfoque un poco extremo de lo que era ser saludable. Y ortorexia es esta obsesión precisamente por ser saludable, por llevar un estilo de vida healthy y solo comer saludable, obsesionarse con el ejercicio, con cómo se ve tu cuerpo, con las calorías, con los macros. Y básicamente tu día a día gira en torno 24/7 pensar en qué comer, qué no comer, qué ejercicio hago y cómo lo compenso. O sea, es
que es algo que creo que en redes es muy fácil que te pase, porque literalmente abres y en cualquier momento puedes ver cómo otra gente está llevando eso.
Sí. O cómo otra gente se está alimentando o se está ejercitando o lo que sea, ya te comparas o te hace sentirte a ti mal. Puede ser, o estas ideas, cultura de dieta, creencias, normas, que entonces te crees que es lo que tienes que aplicar tú o cómo tienes que vivir tú.
Claro, que las aprendes.
Y al final, bueno, yo es porque seguía gente, rollo en el mundo fitness, que pues comían de una forma limitada y con normas a dieta, y pensé que eso era ser saludable. Estoy hablando también de hace bastantes años, que creo que ahora, a pesar de que sigue habiendo gente así, bueno, que cada uno se dedica a lo que quiere, pero que sigue habiendo gente que solo predica esta forma de alimentarse, esta forma de hacer ejercicio, como si fuese como lo normal, y no, solamente si compites tienes que llevarlo a un nivel extremo que tampoco es saludable. Pero a pesar de que sigue habiendo gente así, también ahora ya se empieza a comprender más que una alimentación saludable no es restrictiva, es más permisiva, es más inclusiva.
Súper importante eso,
Y que no, por más que comas saludable, por más que te ejercites, si sientes culpa, si sientes miedo, si sientes remordimientos cada vez que comes, eso no es saludable. Entonces, bueno, para resumirlo, fue eso lo que me llevó, lo superé. Y con mi experiencia pensé, vale, eso me pasó en pandemia, perdí mi trabajo, mi pasado es nada relacionado con esto, es de marketing y también como empresa y redes sociales y tal. Decidí, vale, ¿qué hago ahora? Porque no conseguí otro trabajo, ¿en qué me formo o qué hago para pasar el tiempo y para ver si lo uso en un futuro como forma profesional? Y me saqué el certificado de Health Coach. Y a partir de ahí empecé a publicar en redes y ya aquí estoy.
Creo que puedo aportar algo aquí. Bueno, hoy nos veis así súper fit.
Sporty.
Venimos muy sporty, pero porque estamos en Juno House, que es un club de desarrollo de bienestar y profesional para mujeres, y han hecho un partnership con Logitech, como veis. Logitech, por si no lo sabéis, es quien nos dio el micro, que ahora se escucha tan genial en el podcast. Entonces Logitech, como el día 19 es el día de la mujer emprendedora, pues han hecho un partner con Juno House y van a estar haciendo distintas acciones. Una de estas somos nosotras aquí
el
charlando un rato.
Wellness Day.
El Wellness Day, que es lo que hemos venido hoy, por eso vamos así, porque hemos hecho una clase de yoga. Después os contaré más, pero bueno, me ha interesado mucho saber, o sea, cómo llegaste a este punto de decir, ostras, yo he vivido esto, he pasado por esto y ahora creo que pues puedo ayudar a los demás, puedo hacer un cambio o dar mi granito de arena. Hablando como de las redes como tal, yo como persona que quizá no ha cruzado nunca una línea, nunca me han diagnosticado ningún tipo de problema con la comida, pero aún así muchas veces han habido ciertos comentarios en redes, vídeos que veo, historias que veo que sí que despiertan como algo en mí.
Es como un trigger.
Sí, y me hacen incluso pensar, ostras, a lo mejor estoy comiendo demasiado, o ostras, a lo mejor, ¿sabes? O sea, creo que es súper normal, incluso si eres alguien que eso después no le ha derivado a más, ¿no? Tú como persona que encima trabajas de ello, muchas veces cuando tratas con gente que viene a pedirte ayuda o que viene a hacer tus programas, te das cuenta de que muchas de las cosas que les pasan vienen dadas por redes.
Sí, o sea, 100% sí. Que yo me defino como que he pasado ortorexia, pero realmente nadie me lo diagnosticó. De hecho, aprendí que se llamaba así una vez lo superé. Y aprendí que había este término que significaba eso, porque hasta el momento era como o anorexia o bulimia.
Claro.
Y no salías de ahí, ¿no? Si no tenías algo de eso, no tenías un TCA. Ortorexia, pues normalmente no llega a ser tan tan extremo, pero aún así es extremo porque realmente pues comes poco, te sobreejercitas y es una forma de vivir muy obsesiva y muy limitante.
Tampoco, si tú no te sientes bien, es que algo tampoco está
claro,
bien.
Claro, tú
¿no?
Por más que te limitas, por más que haces, sigues sin sentirte bien y nunca estás a gusto, siempre quieres más, nada es suficiente, te sigues sobreexigiendo, te sigues machacando por todo, obsesionando por todo, controlando todo, entonces no es una forma saludable de vivir. Ni mucho menos te hace feliz. Entonces sí, 100% veo que redes es un motivo por lo que comentábamos antes, porque o te comparas o ves lo que hace otra gente o porque ves estas ideas de cultura de dieta o de cosas que lees o oyes o alguien dice que entonces piensas, ay, pues tengo que hacer esto. O lo de comparar las cantidades, ¿no? Que claro. No solo pasa en redes, sino pasa en
cuando
comida.
Vas a comer con tus amigas.
Exacto.
Sí.
Y esta automática sensación o sentimiento de culpa o de duda o inseguridad de estoy comiendo mucho o esta persona no come esto, entonces yo tampoco, es como hemos perdido esa seguridad en unos mismos de decir, ¿tengo hambre o no tengo hambre? ¿O
sí,
quiero comer más?
Al final tú no sabes esa persona el hambre que tiene.
Claro,
o sea, es
claro.
Muy fuerte.
Y hasta ha llegado el punto en el que yo a veces he dudado de cuánto mostrar, o sea, dónde está el límite de todo lo que muestro o no, porque a veces tú puedes mostrar un día que comes un plato súper saludable y a lo mejor después me he ido a por un helado. Entonces, claro, si no lo muestro, la otra persona no ve el tipo de equilibrio de permiso.
Es que, esto es como la base de todo es que en redes vemos lo que la gente quiere que veamos.
Claro.
Y tú en tu cabeza creas el relato a partir de eso. Entonces tú ves una foto y ya te piensas que esa persona tiene cierto estilo de vida y que hace ciertas cosas que tú a lo mejor quieres hacer o crees que tendrías que hacer.
Exacto.
Y eso nadie te lo ha dicho, en plan, te lo has pensado tú.
Exacto. Igual que yo puedo a lo mejor ir a workouts durante la semana y no publico nada de que voy. Nadie sabe que yo hago ejercicio. Pero si, al contrario, si yo publicara cada día, la gente diría, ¡ay, esta chica cada día va! Entonces, esa continua comparación o continua inseguridad de si la otra persona hace o no hace, entonces, ¿qué hago yo? ¿Cómo respondo yo? Por otro lado, también redes tiene esta parte mala y a la vez defiendo la parte buena que es, a mí redes fue lo que también me sacó de ortorexia, o sea, fue lo mismo que seguir a ciertas personas me llevaron a tenerla, seguir a ciertas personas me llevaron a entender que había otra forma de vivir, que había otra forma de alimentarse o de ejercitarse o de relacionarse con la comida, que no era culpa, remordimiento, limitarte o solo comer X de lunes a viernes y luego el cheat meal el fin de semana.
Claro, es que esto, Irene, su cuenta va mucho en esto, o sea, yo la sigo desde hace un montón, o sea, recomiendo muchísimo porque de verdad que muestra esto cada día y te hace pararte a pensar ciertas cosas que a lo mejor como las vemos así de rápido en redes, pues no pensamos. Pero es verdad. O sea, además creo que hay una cosa y es que quizá ahora ya estamos saliendo, pero además también después de pandemia y como había mucho tiempo para estar en casa, para hacerte las comidas, para hacer deporte en casa, como que de repente se puso de moda.
Uh-huh.
O sea, ya de normal es como lo normativo o lo estándar o lo que está bien, pero encima creo que se puso de moda. Entonces es aún peor. Porque ya lo creas como, tengo que conseguir eso, es una meta, seguramente mi valor como persona va a ser mejor si llego uh-huh. a eso. O sea, fue como
Y algo que se ha perdido mucho, que es algo que defiendo yo también mucho, es la intuición. Y al final tratamos, o sea, cogemos esta tendencia de copiar lo que hacen los demás o hacer lo mismo porque creemos que así tendremos el mismo cuerpo o X. Cuando no, cada uno necesita algo de forma individual y no todos tenemos ni la misma hambre todos los días, ni en todas las comidas, ni cada día hay que comer igual. Y como el copiar, ¿no? Cómo hacen los demás o qué hacen los demás o qué comen los demás, porque creemos que así, pues yo tendré la misma vida, el mismo cuerpo o la misma talla o lo que sea. No, No por hacer lo mismo, ni con el ejercicio. O sea, tú necesitas encontrar qué es lo que te funciona a ti, qué puedes sostener de forma realista y en el tiempo, no algo que digas luego 2 días o solo copio a los demás sin encontrar lo que a mí me vale, porque tampoco te llena ni te hace feliz eso. Por eso hay mucha gente que no sabe luego mantener o no sabe ni siquiera qué comer o cuánto comer, porque me he encontrado con clientes que me dicen, es que yo abro la nevera y no sé. Les digo, a mí me ha pasado, porque yo en un momento cuando dejé de contar calorías, dejé de contar macros...
Claro, no tenías como nadie a quien copiar, claro, y que coger de referencia.
Abres la nevera y dices, vale, ¿qué quiero realmente o qué necesito en función del hambre que tengo? Sin hacer caso de cuántos macros es esta comida, cuántos macros era la anterior, cuántas calorías me permito al día. O sea,
es que además, como el descanso mental de decir, sí, ya no tengo que contar nada. O sea,
justo
estoy comiendo porque tengo puñetera, exacto, hambre y punto.
Y hasta saciarme, porque una de las cosas que suele pasar es que se confunde el llenarte cuando comes con me he comido demasiado. Porque te acostumbras a unas cantidades, ya no puedo comer más de esto, y a nunca sentirte saciada del todo. También porque no saciamos la parte emocional, que esa es otra, que la gente es como que, vale, como, pero solo para saciarme el hambre física.
Vale.
La parte emocional es muy importante porque si no sigues teniendo hambre, sigues teniendo antojo. Y es eso lo que hace como esta sensación de quiero continuamente comer,
vale,
más.
¿Y cómo llenas ese hambre emocional?
Pues precisamente con los antojos. O con, vale, lo que,
o sea, permitiéndote.
Con lo que realmente te apetece, que, vale, no tiene por qué ser poco saludable o procesado. Porque a veces es como que, vale, antojo solo es lo menos saludable, ¿no? O lo menos nutritivo. Tampoco, a veces no es eso. Es que yo me he encontrado con un poco de todo y con, pues a lo mejor una clienta tenía miedo a la fruta, la otra es al aguacate y la otra es al boniato. O sea,
sí, es que cada uno en su
cosas
cabeza.
Que siguen siendo saludables, que siguen siendo nutritivas, que a veces nos pensamos que el miedo a ciertos alimentos es solo el miedo a, pues, pizza o hamburguesa o procesados en bolsa o en, sí, paquete, y no, a veces es a propios alimentos saludables. Pero es eso, o sea, el qué quiero ahora, qué me apetece,
escucharte,
realmente. Y no solo comer en base a normas de no puedo incluir salsas o esto tiene que ser hervido o no. Puedes, aparte, hay mucha gente que se sorprendería, igual que me sorprendí yo, que sin aplicar estas normas, sin ser tan limitante y tan restrictiva, tu cuerpo no cambia. Porque nos asusta tanto, y yo lo he comprobado, yo ahora mismo como por encima de mis necesidades prácticamente cada día. Y mi talla no ha cambiado, seguramente mi cuerpo haya fluctuado un poco, claro, porque no restrinjo, pero tampoco ha cambiado una barbaridad.
Sí, creo que además hay tanta desinformación sobre este tema, o sea, sí, es tan fácil entrar a internet, leer la primera cosa y ya pensar, no es que claro, a la hora de cenar no puedo comer esto porque no sé, no sé cuántos. Y es que es eso, hay un miedo a que un día o de repente cambies un poco y ¡puf!
Y este miedo a, sobre todo, los cambios, es lo que acabas de decir, de repente.
Sí.
No por comerte una hamburguesa, no por cenar carbohidratos, mañana te vas a levantar.
Y además, que, o sea, yo lo pienso y yo he notado en los últimos años como fluctuaciones muy heavy de mi cuerpo.
Uh-huh.
Y muchas veces he pensado, ostras, pues es que tampoco he cambiado tanto los hábitos, yo no siento que tal. Y después, a veces también pienso, literalmente a lo mejor es que simplemente estoy creciendo. Y
claro,
soy una mujer y paso,
claro,
por ciclos menstruales y pues paso por etapas. Y eso, pues, yo puedo cabrearme todo lo que quiera, pero contra ello no voy a poder luchar.
Claro,
o sea,
exacto.
Qué fuerte.
Sí, nos da mucho miedo que el cuerpo fluctúe y ver cambios. O sea, sentimos que hay que ser siempre como igual, tanto la talla como el peso, como la apariencia, y no, fluctuamos y lo peor que puedes hacer es tratar como de controlar,
frenarlo,
eso o de frenarlo, porque no, y menos como mujeres, lo que acabas de decir también, o sea, fluctuamos cada día, cada mes, cada semana.
Abraza. Entonces, tu fluctuación.
Claro, es que cuanto más lo aceptes y más lo valores también, porque al final el cuerpo hace un trabajo por ti.
No solo... sí, obviamente, es un regalo el hecho de que ya te pueda funcionar, uh-huh, o sea, que...
Que luego otra cosa es que, y a veces hay estas fluctuaciones o estos cambios tan heavies porque no entendemos nuestro cuerpo y no entendemos cómo funciona y las fases del ciclo y todo este rollo que hay detrás hormonal.
Hace mucho que quiero hacer un episodio de las fases
y
del ciclo.
Trabajamos en su contra. O sea, esto es algo que incluido, por ejemplo, en el último programa que habla de inflamación y todo esto. Y uno de los motivos es vas a la contra de tu cuerpo en lugar de trabajar de la mano. Y cuando, por ejemplo, en la fase menstrual, si tu cuerpo está diciendo estoy agotado, no puedo más, tú te metes un entreno de HIIT y sales a correr y haces no sé cuántos y burpees y tal, lo estás machacando. O sea, es que estás alterando tu sistema nervioso, además de que le añades un estrés porque el cuerpo ya está haciendo un esfuerzo extra de por sí y tú lo machacas todavía más y encima te restringes. Y tengo antojos, pero no me los permito. O sea, entras en un bucle en el que tu cuerpo dice, oye, a ver.
No, es que te estás como enfrentando a ti misma. Claro. O sea, bueno, todo mal. Qué mal. No sé si viste hace poco que se hizo como mínimamente viral un TikTok de una chica que compilaba como distintos momentos en redes de influencers sacando stories que pues parecían aparentemente inofensivos, pero que tenían como mensajes muy heavy del tipo típico story de influencer comiéndose un pedazo de plato de pasta y poniendo premio porque por la tarde hemos ido a entrenar, o gente en plan, como estamos de viaje, comemos esto y cuando volvamos ya paramos, que es en plan, a ti a lo mejor no has hecho como el trabajo de ver que eso no es lo normal, estás lanzando un mensaje a millones de personas que van a entender qué es lo que tienen que hacer.
A ver, sí, no sé si será el mismo el que he visto yo, pero he visto algo así, lo típico de me como algo y luego ya lo quemo. Sí. O
compensar.
Sí, después de esto que decías tú, de vacaciones o lo que sea, vuelvo a la dieta.
Claro.
Primero, tendríamos que entender, fuera de lo que digan o no digan, porque es que nos centramos mucho en qué nos dicen o qué leemos, cuando, a ver, somos suficiente con nosotras mismas para saber nuestro propio criterio de lo que quiero hacer o no quiero hacer. Entonces, entender que un estilo de vida no es algo que dejas y vuelves y dejas y vuelves, o que tienes que compensar, porque precisamente lo que buscamos con la alimentación es que sea intuitiva y que haya un balance, que un balance es, no tiene que ser igual todos los días, ni todas las semanas, ni todos los meses, incluso, o sea, somos, tenemos como temporadas en todos los sentidos, y no siempre nos apetece lo mismo, ni nos gusta lo mismo, y a lo mejor una temporada tu alimentación es más saludable y otra menos, o un día es más saludable y otro menos. Entonces, es un equilibrio, que ese equilibrio es también individual de cada uno, no es para todos igual. Entonces, hay mucha gente que lo que entiende es, vale, vivo a dieta y en vacaciones me la salto, o el fin de me la salto, o el viernes me la salto. No es algo de lo que tengas que como
porque
coger y dejar.
Así también alimentas el hecho de que hay una cosa que es la negativa y otra positiva.
Claro.
Porque es como, en vacaciones, lo bueno, cuando vuelvo a la rutina, lo malo, ¿sabes? O sea,
es que es esto de ponerle moral a tanto a la comida como a cómo te comportas tú. Bien o mal, bueno o malo. Y eso es lo que te genera todavía más culpa, más remordimientos o más miedo de lo estoy haciendo mal, me estoy equivocando. Y eso por un lado, o sea, tendríamos que empezar a ver esta forma de alimentarnos y de vivir y de ejercitarnos como algo que se sostiene, o sea, unos hábitos que realmente tú puedes sostener y que son realistas para ti y que los puedes aplicar el fin de semana de viaje y que, como decía antes, en algún momento serán más saludables, en otro menos. En algún momento será más nutritivo, en otro menos. En algún momento harás más ejercicio, en otro menos. Pero es encontrar tu propio balance. Y respecto a esto, como el mensaje que mandan algunas personas, me da mucho miedo esto, porque
es que yo a veces veo el móvil y pienso,
sí, o sea,
qué
es
poca vergüenza.
Lo típico que le dirías algo, pero dices, a ver,
sí, no, ¿qué va a hacer? ¿Sabes? No me
claro.
va a leer. Sí.
Y segundo, que ¿quién me ha pedido opinión? ¿Sabes?
Exacto.
No,
sí, pero piensas, pues tienes un montón de seguidores, sí. ¿Cómo no ves que esto sí. mal?
Bueno, yo no sé si es que no son conscientes o tampoco es como para echarles la culpa, simplemente ellas mismas están...
Yo a veces pienso eso, digo, es que
claro.
lo tienen ellas interiorizado
claro.
y para ellas es lo normal.
Claro, o sea, tiene un problema. Entonces tampoco me voy a enfadar o le voy a echar la culpa de cómo mandas este mensaje, porque al final, si esa persona cree así y piensa así, pues no puedes pedirle más. Pero sí, es muy peligroso porque... y sobre todo suele ser gente que tiene como mucha influencia.
Sí, y muchísimos
seguidores. Y muchos seguidores rollo true fans, que es lo que tú digas va a misa.
Sí.
Entonces es muy peligroso. Pero tampoco podemos controlar nunca lo que dicen los demás, lo que piensan los demás o lo que van a publicar. Así que creo que por nuestra parte lo bueno que tenemos es que intentamos como mandar mensajes que sean lo más beneficiosos para los demás o lo más positivos o que ayuden lo máximo posible.
Es que a mí algo que me gusta de tus redes es que yo siempre siento que, o sea, eres capaz de transmitir este mensaje de, chicas, el equilibrio es bueno, las dietas, de verdad, no es una cosa que puedas sostener, no es una cosa que tengas que clavarte a ti a cuchillo cada día, o sea, eres capaz de transmitir el mensaje, pero a la vez sí que estás promoviendo un estilo de vida saludable. O sea, es como la prueba de se puede mantener un estilo de vida saludable sin que sea algo ni obsesivo, ni restrictivo, ni que pase a ser como un castigo para ti misma. O sea,
exacto.
Este equilibrio de decir se puede una cosa sin la otra es lo que a mí me gusta de perfiles como el tuyo. O sea, es que dices, ostras, me está comunicando algo como muy importante y en contra de una cultura de la dieta pero sin ella ser como reactiva a ser una persona saludable.
Exacto. Pero a la gente al igual le cuesta mucho de creer. O sea, muchas chicas es como que no lo ven posible o no lo ven posible para ellas.
Bueno, aquí ya las creencias limitantes de cada una, que rollo, te dices que algo no es para ti.
Exacto, rollo, tú lo puedes hacer, pero para mí va a ser imposible. Y ya vamos como con ese límite y ese autoboicot de, no, yo no voy a poder.
Cuando tú eres como la prueba de, tía, claro, que yo no he nacido así, ¿sabes?
Claro, o sea, yo llego el día, me acuerdo perfectamente el día en el que dije, me borro la app para contar calorías, dejo de usar la báscula. dejo la báscula para pesar, o sea, la iba a coger y es como que no, que yo ya no soy esta persona, yo no quiero pesar la comida cada vez que como. O sea, era un coñazo.
No, no, es que me lo imagino. Sí, sí.
Entonces, bueno, al final no podemos hacer nada respecto a lo que los demás publican, lo único que puedes hacer es, vale, ¿qué publico yo o qué mensaje mando yo que pueda ayudar en este sentido?
Yo te iba a preguntar, que más o menos lo hemos respondido, pero ¿cómo, una vez tú ya has hecho este trabajo y ya estás en una posición de ahora yo estoy capaz de identificar las cosas, de aplicármelas o no, para la gente que a lo mejor esté escuchando y diga, buah, tía, es que abro redes y cada día es un machaque constante, una comparación constante? O sea, ¿qué pequeños tips o cómo puedes empezar a protegerte de estas cosas?
Es que precisamente empieza fuera de redes. O sea, es algo que tienes que hacer un trabajo interno de seguridad, de amor propio, de valor propio. O sea, de no ponerte como estos niveles de yo soy menos de los demás. O porque es que entonces es cuando entra en la comparación. Si tú estás segura de ti misma, siempre nos vamos a comparar en algún sentido, en más o menos con alguien. Porque es que es imposible.
Sí, somos sociales.
Y más
sociales, sí,
con
sí,
todo lo que vemos en redes. Mm. Que vemos como mucho en la vida de los demás, lo que hay detrás de los demás. Entonces es inevitable que te compares, pero si estás segura de ti misma, si te quieres por dentro y por fuera y si sabes lo que vales, si tienes amor propio, eso no te lleva a, pues entonces cambio mis hábitos o cambio mi forma de pensar o cambio mis actos, o sea, no te lleva a cambiar tú por lo que ves. Si en algún momento te sentirás un poco peor, porque también es normal y más como mujeres que tenemos cambios emocionales constantemente, en algún momento tendrás ese momento como de a lo mejor de inseguridad o de pensamientos que se te pasan por la cabeza, pero tú tienes la confianza y te quieres lo suficiente como para decir, vale, yo soy suficiente tal y como soy.
Bueno, me hace sentir bien porque creo que es un poco mi postura, es en plan, no puedo decir que nunca ningún contenido me despierte nada porque es que sería mentiroso, obviamente hay semanas que veo cosas y digo... Pero creo que sí que mantengo como esa línea de decir, ok, pero...
Es que eso nos pasa a todas y como mujeres, creo que más, no sé si les pasa tanto a los hombres, la verdad. Yo creo que como mujeres nos pasa por lo menos cada semana, si no es cada día.
Había gente, no sé si has visto ahora lo de Mi Imperio Romano.
Sí.
Creo que fue Juliana Canet que dijo, en plan, es que el Imperio de Romano de las chicas es su propio cuerpo. En plan, dime un puñetero día en el que no pienses en cómo se ve tu cuerpo, cómo es tu cuerpo, el cuerpo de las demás, total, o sea... Es una pereza enorme.
Es que aquí hay dos cosas. La una es entender que no existe la perfección, no hay un cuerpo perfecto, ni vida perfecta, ni nadie es perfecto. Entonces, aunque tú veas a una persona que parezca, o sea, que a ti te parezca que es perfecta, no lo es. Y seguramente, a lo mejor alguien que te parece ideal por fuera... está fatal por dentro.
Sí, sí, porque o esa persona tampoco se siente ella ideal, exacto, y te ve a ti y piensa que tú eres la ideal.
Exacto, o sea, todas las personas que tú piensas esta persona es perfecta tienen sus propias inseguridades y se están comparando en otro sentido.
Seguro.
O con el cuerpo de los demás incluso. Por otro lado, hay que entender que no es que nunca se te pasen, o sea, estar bien o haber sanado, por ejemplo, un TCA o simplemente el ser saludable mentalmente, no es que nunca se te pasen estos pensamientos por la cabeza. Porque también sería raro.
Esto es como la de las parejas que dicen en plan, estar en una relación sana no es que nunca claro. no discutas o que nunca se te pase por la cabeza pensar, esto no me gusta,
claro.
tal.
O sea, en el ejemplo que acabas de poner es, pues hay una discusión, no hay un argumento, pero lo arreglas, ¿no? Lo superas.
Cual.
En este otro caso es, claro que se te pasa por la cabeza porque tenemos muchísimos inputs en el día a día que nos provocan esos pensamientos, esa comparación. Pero el que tú sepas gestionarlo, el que tú sepas pasarlo de largo, o bueno, pues esto no me importa, no me afecta, y sobre todo que no sea como realmente constantemente. O sea, una cosa es que sea frecuente, que es lo normal porque recibimos constantemente esos mensajes, imágenes o vista de lo que hay como detrás de la vida de los demás, pero otra cosa es que realmente sea como un peso en tu día a día el... constantemente me comparo, constantemente esto me afecta a mi estado de ánimo.
Sí, es así, y ya pedimos ayuda.
Claro, exacto.
Es complicado. Bueno, me alegro de haberte tenido aquí para hablar de este tema, porque yo hace mucho que lo quería tocar, pero es eso, es súper delicado, además, la experiencia de cada una. Aunque todas creo que tenemos como experiencias súper iguales, también uh-huh. cada una lo vive a su manera, o sea, exacto. es un tema muy concreto. Te quería hablar de mujer emprendedora que eres, porque, uh-huh. como os he dicho, estamos aquí gracias a Logitech y Juno House. De hecho, mirad, han hecho una colabo. No sé si lo veis bien, pero han sacado el Wave Case, que es este teclado y este mouse también, que son ergonómicos. Como veis, tiene aquí almohadita para que tú dejes las muñecas. Y está hecho para, pues eso, business women, mujeres emprendedoras, hot girls en general, ¿no? Que trabajan un montón de horas con el portátil. Han hecho esta colaboración, por eso estamos aquí con ellos. Y se centra alrededor de todo lo que es, pues, ser una mujer que cuida su bienestar, tanto personal como profesional, ¿no? Profesionalmente, uh-huh. Irene, tú eres autónoma, emprendedora, has creado como tu propio espacio y trabajas para ti misma, que esto es algo que creo que pues cada vez más mujeres estamos haciendo uh-huh. y no puedo estar yo más contenta de ello. Te quería preguntar, como persona que también vive el síndrome del impostor, no sé si tú también has vivido esta experiencia de que al ser tú sola y tus ideas pasan por ti y todo el proceso pasa por ti, tú tienes una idea y a veces el obstáculo más heavy para tirarla hacia adelante eres tú misma. Uh-huh. Y tus voces, y tus miedos, y tus inseguridades. No sé cómo tú convives con este síndrome del impostor, que creo que es algo que todas en algún momento sentimos.
Sí, inevitablemente lo vamos a sentir. Y sobre todo cuando estamos como solas, entre comillas. O sea, cuando es como un proyecto que llevas tú y en el que tú haces todo, porque por mucho que tengas apoyo de familiares o de tu pareja o de lo que sea, estás sí. realmente estás sola.
El plan está en tu cabeza.
Sí, sí. Entonces te autosaboteas tú constantemente sí. todo el rato y nunca crees que lo estás haciendo suficientemente bien, nunca crees que... O sea, perseguimos a veces un poco la idea esta de perfección también en ese sentido.
Eso es verdad.
Y somos demasiado exigentes y nos comparamos también con los proyectos o
tal cual.
O sea, negocios
se puede
de los demás.
Comparar sí. una situación con la
sí.
otra.
Sí. Así que es inevitable, me ha pasado muchas veces, digamos que no me ha dejado de pasar, porque cuando no es en una cosa es en otra. Sí que es verdad que cada vez, como también lo he ido trabajando, igual que yo trabajé mi seguridad conmigo, con mi cuerpo, con el tema de la comida, luego se pasó al tema de crear un negocio, ¿no? Y de quién soy yo para crear esto, sí. quién soy yo para hablar en redes, quién soy yo para vender programas, o sea, como que yo no soy nadie. Y es algo que también he tenido que trabajar y que creo que a medida que lo trabajas, ganas seguridad. Y dices, oye, yo comparto desde mi conocimiento, desde mi experiencia, que es suficiente y puedo ayudar a los demás, entonces voy a hacer lo mejor que pueda con lo que tenga. Y esos mismos comentarios o pensamientos negativos de no va a salir bien, no lo voy a conseguir, que los he tenido y muchas veces, sobre todo al principio, que son los... creo que con lo que acabas de decir tú, de que lo primero que te pone como obstáculos, ¿no? A veces no vendes, a veces no va bien, porque eres tú
sí, sí,
la que está
cual.
Pensando
sí, sí.
que eso no va a pasar. Y
porque tú también te pones en la cabeza una idea de una definición de éxito, o sea, yo misma voy a considerar que esto ha salido bien, sí, tal.
Claro.
Y solo miras eso y no te estás dando cuenta de todo lo que sí que ha salido bien, porque tú te habías fijado en esa cosa.
Uh-huh. Pero eso pasa hasta con los seguidores, con los likes, o sea, no solo con el negocio en sí o el proyecto en sí. Pero sí, y también entra la parte en la que ves cómo les va a los demás en redes, o supuestamente les va a los demás.
Es que esto...
Porque yo podría contarte varias personas que parece que les va de maravilla y luego sabes lo que hay por detrás y no
same.
Venden nada,
same.
Ni tienen éxito, ni nada
sí.
de nada.
He dicho que un día voy a hacer un episodio revelando secretos de influencers porque
pues
eso es un pozo sin fondo.
Pues eso. Así que tampoco nos comparemos en ese sentido
no.
porque nunca sabes cuál es la realidad y tú puedes pintarlo de la manera que tú quieras.
Estoy 100% de acuerdo con lo de que cuando haces algo y realmente va bien, eso te da energía como para ir a por la otra cosa. O sea, es como lo que te llena y lo que te hace de vez en cuando tener esos momentos de mirarte al espejo y decir... Lo hemos hecho.
Palmadita en la
espalda.
Lo
hemos hecho, exacto. No sé, a mí personalmente siento, o sea, yo siento que como mujer tuve como el momento de empoderamiento más pequeñita, como de cuando de un día para otro dije, pues ¿sabes qué? Fuck it, me encanta ser mujer, en plan, uh-huh. somos lo mejor, me encanta, y como que tuve un despertar de repente como de amar todo lo que implicara ser mujer, y con el ámbito más profesional, que sí que es verdad que a veces el ser mujer... Bueno, creo que nosotros como vamos a nuestro aire, somos autónomas, como te lo demuestras a ti
sí,
misma,
claro.
quizá no te encuentras con los baches que te encuentras en el mundo empresarial, donde uh-huh. hay 20 jefes tíos que pues están ahí plantados desde la prehistoria. Pero por eso tenemos que crear como nuestro camino. Pero sí que es verdad que yo me he dado cuenta que sacar adelante cosas profesionalmente por mí misma y pensar la idea yo y ver el resultado final, creo que también me ha empoderado como mujer. O sea, como que también te da como ese chute de decir, yo puedo.
Y de ver de lo que eres capaz. De decir, sí, ¿no? Madre mía, lo que puedo conseguir y lo que me queda por conseguir. Porque entonces te animas como a soñar más grande y a expandirte.
Cuando tienes esos días en los que realmente piensas como en positivo y en más y en tal.
Siento que, claro, yo no sé si a ti te pasa, pero a mí, que vendo productos y servicios, tengo temporadas como de igual me creo una boss bitch y business woman, que igual es lo dejo todo porque no me va bien o no me va como yo quiero. Es como que vas un poco arriba y abajo.
Creo, quizá yo no vendo como tal productos, pero creativamente. O sea, tengo como bloqueos creativos de decir en plan, pues ni nada de lo que hago es una buena idea y punto, ¿sabes?
No, ya no publico nada.
No,
Me pasa, por ejemplo, hablando ahora con... porque he transicionado un poco el health coaching también a social media coaching por el hecho de yo haber crecido en redes y de aprender a estar en todas las plataformas. O sea, yo también tenía mi cuenta personal de Instagram y de ahí he creado todo también lo que tengo en redes, que me parece como... También
dilo,
un proyecto.
Dilo, lo es.
Sí. O sea, no es fácil, no solo el hecho de crecer, que a la gente le da mucha importancia a esto, sino el hecho de estar ahí cada día. O sea, requiere mucho la trabajo mental y constancia. Estoy en stories, publico reels, estoy en TikTok, publico un blog en YouTube, publico un podcast, o sea, es un trabajo cada día. Entonces me pasa mucho con clientas ahora el hecho de publicar, el hecho de hablar, de publicar y decir, ay, es que estoy desanimada o esta semana no he publicado nada, y decirles que es normal. O sea, también pasas por periodos en los que tienes más creatividad, más ganas y otros que menos.
Con
también
todo,
relacionado con lo del el ciclo y el periodo, está muy relacionado que habrá semanas que tengas más creatividad, más ganas de hacer cosas, más ideas y otras que no. O momentos en los que te bloqueas y no te fluye tanto el contenido.
Estoy con todo.
Y otros en los que te sale súper fácil. Entonces, sí, completamente de acuerdo. Y algo que no he mencionado antes, porque... tenemos una diferencia de edad, no me acuerdo de cuánto.
Sí, yo tengo 22.
Yo tengo 30.
Es que no los aparentas.
lo sé. Entonces, no lo he mencionado antes, pero para mí el hecho de haber empezado algo que se supone que es ya lo que voy a hacer para toda la vida a los 28, así, o 27, 28, y tener 30 ahora y decir todavía no estoy donde quiero estar, la sensación está de voy tarde... De todo el mundo está súper avanzado y yo voy tarde en la vida. Es como la sensación de tengo mucha prisa y necesito exigirme
cuando
más.
Literalmente,
porque
tú estás construyendo tu camino, sea que más de que lo hayas empezado con 30, con 60 o con 15.
Y entender que igual es un típico tópico, pero lo de disfrutar del camino, ¿no? O sea, la meta no es... No, como
Sí, que...
como lo que vas a disfrutar no es la meta, sino el
camino.
El proceso.
Es que tal cual. Porque aquí entra también la reflexión que decíamos de... Es que no hay como una perfección. Yo creo que, obviamente, tú vas haciendo cada día algo porque estás persiguiendo como un sueño. Pero si lo piensas, no va a haber un día en el que te vengan y te digan... Hola, Irene, aquí está tu sueño.
Exacto.
Ya lo has conseguido,
exacto,
¿sabes? O sea, el sueño es que vivas ese cada día, todo el rato.
Y a medida que vas cumpliendo cosas, quieres otras. O igual trabajas para un objetivo porque quieres X cosa y cuando te estás acercando dices, ah, pues ya no quiero esto, quiero
tal
esto
cual.
Otro.
Por eso que hay que disfrutar del cada momento.
Claro, y disfrutar del camino te va a hacer que sea como todo mucho... Vas a sentir que es mucho más rápido y mucho más fácil. En lugar de ir cada día como, todavía no he llegado.
Esperando todavía algo.
Claro, es muy frustrante y hace que te sientas más atascado.
Sí. Pero bueno, animamos a todas las... chicas y mujeres a
o sea, igual que tiene esta parte, entre comillas, mala o más difícil, tiene la parte buenísima de que, primero, te dedicas a lo que tú realmente quieres y lo que te apasiona, que ese es uno de los motivos por los que decidí yo emprender, es yo no quiero trabajar por el objetivo de alguien ni tener que estar como 24/7 por las tareas de otra persona. O sea, que alguien me diga las tareas que tengo que hacer constantemente, metida en cuatro paredes. O sea, no, es mis objetivos, mis sueños. Y lo que mencionabas tú antes de cuando... ya vas cumpliendo cosas, consiguiendo cosas y ves como esas metas que le vas haciendo como el tic, es una sensación que te llena tanto.
Sí. Sí, sí, sí. Y eso yo muchas veces lo pienso, porque cuando hago podcast, a veces inconscientemente, si pongo ejemplos como de crearte objetivos o superarte o tal, tal, inconscientemente se me va el objetivo de trabajar en social media o hacer cosas en social media, porque al final pues es como mi día a día y es donde se me van a veces los ejemplos. Y después lo pienso y digo, es que se puede aplicar a cualquier cosa, porque te va a llenar mucho más el hecho de que sea tu pasión y sea algo que a ti te guste, y da igual que no tenga ni una puñetera plataforma. O sea, no porque sea social media o porque te pongan de repente una pegatina de influ, eso te va a llenar más, o sea, para nada.
Y algo que te llena muchísimo son los mensajes y los comentarios de la gente, tanto de... me alegro mucho, o sea, tanto de cómo has crecido, o qué bien haces esto, o cómo me ayudas, a agradecerte por, gracias a ti he mejorado en esto, o he sanado en esto otro,
eso para mí son
o he
los,
conseguido, o sea,
los que realmente
eso
me
es,
gustan.
Sí.
Irene, o sea, nos ha sobrado, o sea, hemos dado el play y hemos empezado a charlar, me parece fenomenal. Creo que como primera invitada al podcast, súper bien, la verdad. Lo vamos a repetir ahora.
Bueno, si quieren como una parte 2 o que...
No, pero 100%, Irene también tiene redes, un podcast que a lo mejor va
de
a volver
hecho,
ahora a...
recordar que en su momento grabamos.
Es que hicimos
yo...
un...
Sí.
No, no, es que fue... O sea, yo llevaba 2 episodios de mi podcast o 3, en plan, bueno, quizá un poco más, pero llevaba muy poco en redes en general. Creo que cuando hicimos tú y yo el podcast, es que yo no tenía en Instagram ni 1000 seguidores, ¿eh?
Pues no me acuerdo.
No,
porque
no
eran algo en lo que yo me fijara.
Y ya te digo yo que no. O sea, Irene me dijo que si quería hacer un podcast con ella, cuando yo literalmente era un bebé prematuro en redes, hicimos un podcast y me hizo muchísima ilusión. Por eso también es como un momento de cierro el círculo, que ahora tú vengas aquí.
Sí.
O sea, que es súper guay. Os recomiendo 100% su contenido, sus redes. De verdad que hace una labor muy chula. Gracias también a Logitech por Juno por darnos este espacio y dejarnos esta llora aquí. La verdad, el club es monísimo.
Sí, yo como que me inviten más veces. Estoy
el
muy
club
pro.
Es monísimo, chicas de Barcelona o alrededores, si queréis echarle un ojo, es monísimo. Y poco más, nos vemos la semana que viene. Hasta entonces, cuidaros mucho, mucho, mucho.